¿Cómo están? Feliz Navidad. Es una ocasión especial porque casi siempre, casi nunca, mejor dicho, casi nunca, tenemos una reunión navideña en esa congregación. Entonces, este año es especial por esa razón. Vamos a tomar un descanso de Ezequiel. Si has estado siguiendo la serie y si esperabas un buen mensaje de Navidad, de Ezequiel, pues vamos a seguir con Ezequiel el próximo año. Y hablando de eso, una nota, fíjese que dije el próximo año, porque el próximo domingo no vamos a estar aquí. Bueno, yo no voy a estar aquí. Si tú estás aquí, bienvenido sea, pero los demás no van a estar aquí. Vamos en esa semana, lo vamos a decir en los anuncios, pero solo para decirlo dos veces, porque nunca cancelamos nada jamás, a menos que alguien esté muriendo. Nunca cancelamos nunca, pero por esa semana vamos a cancelar, suspender todas las actividades oficiales de la iglesia, los estudios y la reunión del próximo domingo. De ese lunes al otro vamos a resumir y seguir con el estudio de jóvenes, pero mañana no en ocho. Entonces, el próximo año seguiremos con Ezequiel. Aprovechen de ese tiempo. Hablamos de eso en los anuncios, pero de leer Ezequiel, porque tiene dos semanas y si no has empezado el libro, puedes empezarlo y ver una buena parte del libro antes de que regresamos con ese estudio. Hoy vamos a ver una historia y al principio no parece ser una historia de Navidad, porque en la Navidad nosotros recordamos el nacimiento de Jesús, el nacimiento. Esa historia empieza con una mujer estéril, una mujer que no pudo tener niños. Por casi toda su vida, ella no pudo tener niños y ella vivió a casi 100 años de edad. Entonces, por casi toda su vida, es casi doble vida para nosotros. Por casi toda su vida no pudo tener niños y quería niños. Y lo irónico es que Dios, bueno, irónico, ¿no? Pero lo interesante es que Dios había aparecido a su esposo Abraham varias veces diciéndole, hey, vas a tener un hijo. Es más, vas a tener un hijo con tu esposa. Es más, vas a tener un hijo con tu esposa. Y por medio de él, yo voy a bendecir a todo el mundo. Por medio de él, yo le voy a dar tanta descendencia, tantos nietos y bisnietos y bisnietos y tarnietos, y no sé cómo sigue la cuenta, pero después de los tarnietos, tantas generaciones después de ti, y que ustedes van a ser una gran nación. El problema es que, a pesar de que Dios seguía diciendo eso a Abraham por años y años, él y su esposa cada vez más estaban más viejos, más viejos y más viejos. Hasta el punto, llegó al punto que la última vez que Dios llegó a ellos a decir, hey, en un año vas a tener un bebé, ella tenía casi 90 años de edad. Y era tan ridículo para ellos imaginar que tendrían un bebé después de tanto tiempo que ella rió. Imagínense, Dios te habla y ríes. Pero así era, parecía a ella tan ridículo que rió y un año después tuvo un bebé. Y le puso el nombre en su idioma, Risa, Isaac, Risa. Porque ella había reído cuando Dios por última vez había dicho, vas a tener un bebé. Pero tuvieron un bebé, y si pueden imaginar, después de casi 100 años de esperar a tener un bebé, y de repente tiene un bebé, la Biblia no dice, pero yo puedo solo imaginar cuánto querían a ese niño. La Biblia dice querían al niño, pero yo puedo imaginar cuánto. Si nosotros consentimos a nuestros hijos, si nosotros tenemos que luchar con la tendencia de ser muy generosos con nuestros hijos, de cuidarlos demasiado. Imagina esperar por un niño por 100 años y solo tener uno, un hijo único. Y 100 años, me imagino que no tenía Navidad en ese tiempo, pero si tuviera Navidad, puedes imaginar la cantidad de regalos que hubiera tenido alrededor del árbol. Más bien, no hubiera podido ver el árbol por tantos regalos alrededor, solo para el niño, para Isaac. Entonces, era un niño muy querido por sus papás, muy atesorado por sus padres. Me imagino, hablando de ídolos, me imagino que si ellos tuvieran un ídolo, hubiera sido ese niño, ¿no? Pues la historia da una vuelta interesante, rara, en Génesis 22. Y ahí es donde vamos a agarrar la historia. Aconteció que después de esas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y ese es un desvío, pero piénselo. Nunca se sabe en el momento, casi nunca se sabe cuando Dios nos está probando. Nosotros sabemos porque dice Dios estaba probando a Abraham. Pero en el momento, Abraham no sabía que Dios lo estaba probando. Piensa en alguna de las veces que Dios te ha probado en tu vida. No es cierto que en el momento casi nunca vemos Dios me está probando. Más bien lo que vemos es después de la prueba, miramos para atrás y decimos, Dios me estaba probando. No pasé la prueba. O me fue más o menos en la prueba. Pero lo vemos hasta después. En el momento Abraham no sabía que Dios lo estaba probando. Solo que Dios le estaba hablando. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, poniendo todas las cosas que hacía especial a ese niño, las cosas que Abraham ya sabía, pero Dios es como si Dios estuviera diciendo, yo sé cuánto amas a ese niño, yo sé qué tan especial es ese niño para ti, yo sé, lo que te voy a pedir va a ser increíblemente cruel, pero yo sé cuánto te importa tú, ese niño. Y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Para sacrificar a un niño, ¿qué tenía que hacer con el niño? Matarlo. Él estaba diciendo a Abraham, toma tu hijo, a quien has esperado por tantos años, que ahora era un varoncito, a saber cuántos años tenía, pero era, como veremos después, era fuerte, era ya más o menos grande. Tómalo y mátalo. Y puede imaginar lo que Abraham estaba pensando en ese momento, pero Dios, tú me dijiste que ese niño iba a ser el futuro de mi familia, que ese niño iba a ser tu camino para bendecir todo el mundo, que de él iba a salir una gran nación, que matarlo. Y para nosotros parece ser algo tan fuera de ese mundo, matar a ofrecer en sacrificio a uno de nuestros hijos, pero viendo el contexto, para ellos no era tan raro. Para ellos, en todos los tiempos antiguos, la gente que adoraban a ídolos frecuentemente mataban a sus hijos y ofrecían a uno de sus, no todos, uno de sus hijos a su ídolo, a su Dios. Y entonces Abraham probablemente había visto a diferentes personas alrededor de él hacer lo mismo, tomar su hijo, a lo mejor tenía más que uno, pero tomar uno de sus hijos, quizás el mayor, y ofrecerlo. Y eso no es bueno, pero en cierto sentido tiene sentido, porque si vas a ofrecer algo a tu ídolo, ¿cuál es el sacrificio más grande? ¿Qué es más grande que un hijo? ¿A quien más amas en ese mundo que un hijo? Eres el sacrificio más grande que podía dar. Y Abraham había visto eso en otras personas y ahora su Dios. Él había pensado que su Dios era diferente. Él sabía que era el único Dios verdadero. Y él pensaba, me imagino, él pensaba que ese Dios es diferente que los demás ídolos que exigen esa clase de sacrificio. Mi Dios es amoroso y compasivo y él no exigiría eso, pero lo hizo. Entonces Dios le dice, vas a sacrificar a tus hijos. Y mira lo que hace. Abraham se levantó muy de mañana, arrojó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Ok, piénselo. Ese es otra cosa muy interesante en esa historia. Abraham, mira lo que hizo. No escuchó a Dios y no se quedó orando, pensando, platicando con otras personas, preguntando a su esposa, a sus mejores amigos, voy a preguntar a mi pastor, voy a orar a ver si de verdad Dios, no, escuchó la voz de Dios, sabía lo que Dios quería que hiciera y el día siguiente, muy de mañana, se levantó a 110 años, estaba ahí partiendo leña para ir a hacer la cosa más dura que jamás ha tenido que hacer en su vida. Obedeció a Dios instantáneamente. Si tienes sueño, míreme, si tienes sueño y quieres retirarte ahorita y solo descansar, toma ese punto. Porque ese valió la pena leer esa parte de la historia. Puedes tomar ese punto y ese es un mensaje en sí. De cuando Dios nos habla, hay que obedecer inmediatamente. Eso fue lo que hizo Abraham. Entonces Abraham dijo a sus criados, verso 4. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Qué cosa, qué duro para él. No había dicho a su hijo qué iba a pasar, pero tuvo que tomar la leña del altar. Has visto altares, ¿no? Y un altar donde podría acostar un niño. Entonces, un altar grande, esa cantidad de leña. Y ponerlo sobre su hijo, sobre sus hombros. Y su hijo iba a llevar su altar en sus hombros. Entonces, el niño ya era grande. Eso es importante más adelante en la historia. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y aquí la leña. Isaac dijo: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Una pregunta lógica. El niño era grande, él podía ya cargar esa leña y hacer esas preguntas. No era un bebé, era un niño grande. Y preguntó a su papá: yo veo todo para el sacrificio menos el animal. ¿Dónde está el animal? Y no creo, haciendo esa pregunta, no creo que el niño era tan inocente, porque alrededor de ellos vivían personas que ofrecían sus hijos a ídolos. Entonces, a lo mejor él había jugado con amigos, con vecinos, Que de repente ya no estaban. Y después de preguntar a su papá: ¿dónde está mi amigo? No, ya no está, no va a estar. ¿Por qué? Es que su papá adora un ídolo y después se dio cuenta de lo que había pasado con su amiguito. A lo mejor, la Biblia nos dice, a lo mejor él ya sabía esto y preguntando. Y mire lo que responde su papá. A lo mejor tenía una idea de lo que iba a pasar. Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar. Mire, llegaron al lugar donde Dios había dicho a Abraham. Y mire. Abraham llevó a su hijo al lugar donde iba a sacrificarlo. No mandó a su criado con su hijo: vaya, ok, está bien que Dios quiere ese sacrificio, vaya a hacerlo ustedes. No, él, el padre, llevó a su hijo al lugar de sacrificio, y ahí edificó el altar, arregló la leña, y mira, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Ok, si Isaac no sabía hasta entonces lo que iba a pasar, cuando su papá sacó el lazo y dijo: hijo, dame tus manos, hijo, acuéstate aquí, él ya sabía lo que iba a pasar. Y era un niño suficientemente grande que podía cargar la leña. Un niño suficientemente grande que podía hacer esas preguntas. Era un niño, quizás un adolescente, quizás 12 años, quizás 16 años. Y su padre tenía casi 110 años. Ok, aunque un niño de 12 años o 16 años no es el más fuerte del mundo, un hombre de 110 años tampoco es lo más fuerte del mundo. Y entonces, para que él pudiera escapar de su papá, de sacrificio, hubiera sido muy fácil. ¿Quién cree que puede correr más rápido que un hombre de 110 años? Escapar de un hombre. No, no. Él estaba, quedó en el altar porque él dejó que su padre lo pusiera en el altar. Él dejó que su padre lo pusiera en el lugar donde lo iba a matar. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Está ahí con el cuchillo extendido. Está al punto de meter el cuchillo en su hijo y matarlo. Y Dios lo llama. Tienes que creer que él tomó esa llamada. No lo dejó ir a Wismel. No lo dejó, espere, ya atendiendo a su llamada, ya te llamo para atrás, estoy en medio de... No, él tomó esa llamada. Ok, aquí estoy, ¿qué quieres? Lo que sea menos eso. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Dios dice: Dios detiene la mano de Abraham. Dios mismo detiene su mano. Dios lo había probado, y en ese momento Abraham dijo: oh, eso fue una prueba. Me estabas probando. Me estaba quitando el ídolo de mi corazón. Estaba probando, estabas ayudándome a amarte más a ti que a mi hijo. Y ahora que yo estaba a punto de sacrificarlo, ya tú sabes que yo te amo más que a mi hijo. Ya entiendo, me estabas probando. Y entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero atrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero, lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Dios puso un sustituto. Él dijo, ibas a tener que matar a tu hijo, pero sabe que mejor mates a ese animal. Y Abraham, ¿no cree que él felizmente fue, desató a su hijo? ¿Y no cree que su hijo fue con él a agarrar el carnero? Porque mejor él que yo. Y el hijo agarrando el carnero con su padre y atándolo y después librándolo de sus cuernos. Y si Isaac se sometió a su papá y lo dejó amarrar y poner sobre el altar, y puedes estar seguro de que el carnero no dejó. Él luchó contra ellos, pero lo pusieron sobre el altar. Y no cree que le caían las lágrimas a Abraham mientras que él extendía esta vez el cuchillo. Y esta vez Dios no le detuvo la mano y clavó el cuchillo en el carnero y lo mató. ¿No crees que él y Isaac estaban llenos de lágrimas, llorando? Porque un instante para atrás iba a hacer eso a su hijo. Pero Dios había puesto un sustituto y Dios había dicho, en vez de él, este. Puedes matar a esto, puedes sacrificar a eso. Yo aceptaré ese sacrificio en vez de tu hijo. En vez de tu hijo. Y después la historia termina. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, o sea, ya sé que soy el más importante para ti. Tu hijo no es tu ídolo. Mire, y después él repite la promesa que siempre ha hecho a Abraham. Puede verlo en Génesis 12, creo, en Génesis 19. La promesa que él ha hecho a Abraham, mire, y repite la promesa. De cierto, te bendeciré grandemente. Y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Y no crees, mire, hago que recordar en 2 semanas cuando regresamos a Ezequiel y hablamos un poco más de ídolos. Algo que vemos en esa historia que tiene que ver con los ídolos, lo que bloquea la bendición, lo que bloquea el que Dios nos use son nuestros ídolos y lo que da lugar a Dios en nuestra vida a usarnos para bendecir a otros como Abraham. Mire, es cuando nosotros quitamos nuestros ídolos de nuestro corazón como hizo Abraham. Pues esa fue una historia. Mucho tiempo después nació otro hijo y este hijo nació a una mujer que no era estéril por problemas físicos, pero tampoco hubiera tenido un bebé, porque era virgen. Y ese niño nace a ella, y ese niño, de la misma forma que Isaac fue, su nacimiento fue prometido varias veces por Dios durante la vida de Abraham. El nacimiento de Jesús fue prometido por Dios, no durante la vida de un hombre, sino durante la vida de muchas generaciones. Cada vez que Dios mandaba a alguien de hablar de su parte, decía, alguien vendrá, algún día nacerá un niño. El verso que leyeron de Isaías 9 es uno de esos, de esas veces que Dios dice, va a nacer un bebé, que Dios prometió que un niño iba a nacer. Y después de mucho tiempo de espera, no una vida como la vida de Abraham o Sara, sino de muchas generaciones, nace el bebé prometido, el bebé que Dios había prometido. Y igual que Isaac, Jesús era amado por su padre, era el hijo único, no de un padre humano, sino de Dios. De la misma forma que Isaac era el hijo único de Abraham, era el hijo único de Dios. Y era amado por su padre, tan amado por su padre como Isaac fue amado por Abraham, que Dios dijo en voz audible, que otras personas escucharon cuando Jesús fue bautizado, antes de que él había hecho ninguna cosa buena en su vida para Dios, ningún trabajo bueno para Dios, Dios dijo de su hijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él dijo, yo amo a ese, es mi hijo, es mi hijo único. Y igual que Isaac, este hijo, Jesús, fue destinado a ser sacrificado. fue destinado a ser sacrificado. Dios dijo, vas a sacrificar a Isaac. Y Dios dijo, desde que Jesús nació, él va a ser sacrificado. Él va a ser un sacrificio. Él dará su vida en sacrificio. Y igual que Isaac, Jesús fue llevado por su Padre al lugar y a la fecha, a la hora de su sacrificio, de ser sacrificado, de su muerte. Dios llevó a Jesús ahí de la misma forma que Abraham llevó a Isaac a la montaña para sacrificarlo. Y de la misma forma que Isaac llevó la madera de su altar sobre sus hombros, Jesús llevó la madera de su altar de la cruz en sus hombros, yendo al lugar donde su Padre lo iba a sacrificar. Igual que Isaac, Jesús aceptó la voluntad de su Padre. Igual que Isaac, Jesús tuvo una conversación con su Padre. Tuvo una conversación con su Padre en un jardín. Mucho tiempo después de que Isaac tuvo la conversación con su Padre de por qué me vas a sacrificar, Jesús dijo, Padre, si es posible, deja pasar de mí esa copa, pero no como yo deseo, sino como tú quieras. Él se sometió a la voluntad de su Padre, igual que Isaac. Dios, el Padre Dios, puso su Hijo sobre el altar. El altar esta vez era una cruz, pero su Padre lo puso sobre ese altar. Igual que Abraham, que puso a su Hijo sobre el altar. Y aquí es donde las historias cambian. Porque Dios detuvo la mano de Abraham cuando iba a matar a su hijo. Cuando tenía cuchillo en el aire y iba a matar a su hijo, Dios detuvo su mano. Pero con el segundo hijo, con el segundo Isaac, con Jesús, Dios el Padre no detuvo su mano. El mismo Dios que detuvo la mano de Abraham dejó que su mano cayera sobre su hijo y aplastara a su hijo y matara a su hijo en un sacrificio. Y no detuvo su mano. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no detuvo su mano Dios? Sabemos por qué Dios dijo a Abraham que llevara a su hijo a sacrificarlo. La Biblia dice que fue para probar a Abraham. Tal vez esa clase de prueba no es la prueba que tú desearías recibir de Dios. Ni la clase de prueba que tú desearías para tu peor enemigo. Pero esa es la razón que Dios hizo eso. Pero ¿por qué tuvo que no solo llevar su hijo al punto de sacrificarlo, sino actualmente matar a su hijo? La razón es por nuestra rebeldía, porque nosotros hemos rebelado contra el Padre. Diferentemente de Isaac, diferentemente de Jesús, que no estaban rebelando contra su Padre, nosotros hemos rebelado contra nuestro creador. Nosotros hemos tomado nuestro propio camino, nosotros hemos tomado nuestras propias decisiones y sido nuestros propios jefes. Y nosotros, no en un momento u otro, sino en muchos momentos, en diferentes formas, tú y yo hemos rebelado contra el gran rey del universo. Y por eso él sacrificó a su hijo de la misma forma que él proveyó el sacrificio en el monte con Abraham e Isaac y puso el carnero ahí en el matorral y ellos mataron a eso en sustitución por su hijo. Dios puso el sacrificio de su hijo, esta vez sustituyendo a nosotros, porque nosotros merecemos el enojo de Dios. Nosotros merecemos que Dios nos mate. Y en vez de matar a nosotros, en vez de destruir a nosotros, Dios puso su hijo sobre un altar y lo mató en nuestro lugar como sustituto por nosotros. Mire lo que dice Isaías 53, más adelante de la promesa de nacimiento de Jesús, en el verso 4. Ciertamente Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Enfermedades no como gripe, sino enfermedades del alma. La enfermedad que tú y yo tenemos de querer ser nuestro propio jefe, de no someternos a Dios, de rebelar contra el Padre. Estamos enfermos en nuestra alma. Y dice Jesús llevó eso, cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido por Dios y afligido. ¿Quién mató a Jesús? Dios. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, el pecado, la rebeldía, la maldad de todos, cayó sobre Jesús como sustituto por nosotros, absorbió la ira de Dios. Y lo increíble de esas dos historias, de los dos hijos, de Isaac y de Jesús, es que Dios había dicho a Abraham que por medio de su hijo Isaac, él iba a bendecir a todo el mundo. Pues por los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de Abraham e Isaac, nace Jesús. Y por medio de Jesús, del segundo Isaac, del segundo hijo sacrificado por su padre, por medio de este hijo, Dios cumple su promesa a Abraham y bendice a todo el mundo, porque todos podemos entrar en el sacrificio, recibir el sacrificio de Jesús, la sustitución de su muerte por la nuestra. Él puede absorber la ira de Dios por todos nosotros. Y por medio de Jesús, Dios bendijo al mundo a través de Abraham. Y por medio de Jesús, y eso es lo más bonito de esa historia, míreme. Había un hijo Isaac, había otro hijo Jesús, pero por medio del sacrificio de Jesús, Isaac solo era una señal, señalándonos que iba a venir otro hijo. Por medio del sacrificio del segundo hijo de Jesús, tú y yo podemos llegar a ser hijos e hijas de Dios. Tú y yo podemos ser hijos de Dios por medio del sacrificio de su hijo. Por eso él puso su hijo sobre un altar. Y por eso no detuvo su mano. Y por eso mató a su hijo, para que nosotros pudiéramos ser sus hijos. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese tiempo, en esa semana, en esa Navidad? ¿Qué debemos hacer con un Dios que dejó que eso pasara a su hijo? Porque ve, lo que celebramos en la Navidad es mucho más que nacimiento de Jesús. Es el por qué nació. Nació para que fuera sacrificio en nuestro lugar. ¿Qué hacemos con eso? Lo único que yo puedo decir al final de esa historia, al final de este año, es no dejemos que este sacrificio sea en vano en nuestras vidas, en este año, en esa Navidad. Mientras que nosotros cantamos a Jesús y hablamos de Jesús y damos regalos en nombre de Jesús, mientras nosotros celebramos a Jesús en esos días, no dejemos que su sacrificio sea en vano. No dejemos que sea en vano. ¿Qué significa eso? Bueno, si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, de decir yo quiero ese sacrificio para mí, en no dejar que sea en vano, es recibir el regalo que Dios te da por medio de su Hijo. Es recibir ese sacrificio. Es ver al sustituto en el matorral y decir, yo quiero ese sacrificio en mi lugar. Es recibirlo. Y la forma que tú recibes a Jesús, si nunca lo has recibido, si nunca has dicho, yo quiero que Él sea mi Salvador y mi Señor, me someteré a Él, es por arrepentirte, por tomar esa decisión en tu corazón y por bautizarte. Por tomar la decisión que tú seguirás a Jesús, tomando esas decisiones como tú no dejes que el sacrificio de Jesús sea en vano. Qué mejor forma de celebrar Navidad también. Pero cuando tú estás listo, si nunca has tomado esa decisión, cuando tú estás listo en esa comunidad, lo que hacemos todo tienes que decir a alguien. Y en ese momento puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes seguir a Jesús. Y si tú ya has tomado esa decisión, el mensaje es lo mismo para ti. No dejes en esa Navidad que el sacrificio de Jesús sea en vano. ¿Qué quiero decir? Tú y yo vamos a estar con gente en esa Navidad, alrededor de personas, de parientes, de amistades que quizás no vemos durante el año o no vemos mucho durante el año. Y vamos a estar alrededor de más personas en esa semana de lo normal. Y aunque tú estés con gente que siempre ves, o tú estés con gente que nunca ves, excepto en Navidad, no importa, la gente que va a estar alrededor de ti en esa Navidad va a estar en medio de la comida y los regalos y va a tener en su mente un poco más alto, un poco más conscientemente, va a tener a Jesús. Y entonces, miren, no deje que su nacimiento, sino su muerte, su sacrificio sea en vano. Cuenta la historia. cuenta esa historia a alguien en este año, en esa semana, en esa Navidad. Cuenta la historia de Jesús. No solo Él nació, entonces podemos recibir regalos. Los regalos son buenos, ¿eh? Cuenta la historia, toda la historia, que nosotros somos creados por el Rey del Universo y hemos rebelado contra Él, pero Él mandó a su Hijo para que Él pagara el precio de nuestra rebeldía, y si nosotros decidimos seguirle por arrepentirnos y bautizarnos, podemos ser hijos de Dios. Esa es la historia. Y si tú dices, ay, Pepe, yo no puedo hacer eso. Pero, espera, mire, si tú eres cristiano, ¿sabe qué tienes dentro de ti? El Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia que el Espíritu Santo hace? Él glorifica, magnifica, se hace visible a Jesús. Entonces yo sé que una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos da palabras. Entonces si tú estás con alguien en esa Navidad, tú has estado orando y de repente hay un momento que tú puedes contar la historia de Jesús. Mire, 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 mire. Habla, habla, empieza a hablar y el Espíritu Santo te va a dar palabras y vas a poder contar esa historia. Tú lo puedes hacer. Tienes el Espíritu de Dios. Hazlo. Y mire, mire, mire. Entonces mi consejo es, disfruta la comida, disfruta los regalos, disfruta la familia, disfruta el descanso si no tienes que trabajar, disfruta todo lo que es esa temporada. Pero si tú eres cristiano, está pendiente de hablar de esa historia con alguien. Y quizás lo que tú y yo creemos es lo que dice Romanos 1:16, y voy a recordar de esto. Dice que esa historia, el Evangelio, las buenas noticias de la historia de Jesús, de que Él murió en nuestro lugar y podemos tener paz con Dios por medio de Él, que ese es el poder de Dios. Entonces, cuando tú te portas como un buen cristiano y eres generoso y buena gente y toda la cosa, eso ayuda a la gente a ver a Dios. Pero cuando tú hablas de Jesús, cuando tú cuentas esa historia de Jesús, eso es lo que Dios usa para meterse en el corazón de la persona con quien estás hablando y explotar su corazón desde dentro para que quiera ser su hijo, para que tome su decisión. Y tú no sabes, sino tú no sabes el efecto que va a tener contar eso a otra persona. Entonces hazlo, hazlo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar a Jesús. Vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invito a que participes con nosotros. Y vamos a meditar en lo que Jesús ha hecho. Si has entrado en Jesús, que eso sea un tiempo de agradecimiento. Y si no has entrado en el sacrificio de Jesús por arrepentirte, bautizarte, mientras que cantamos, piensa en tu corazón, ¿qué te detiene de tomar esa decisión? Vamos a orar. Dios, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por poner a tu Hijo sobre un altar. Gracias, Dios, por no detener tu mano, por sacrificarlo, por invitarnos a entrar en su sacrificio como sustitución por nuestro sacrificio. Gracias que tú nos invites a ser tus hijos. Te pido, Dios, que nos dé valor y oportunidades y puertas donde podemos hablar de eso en esa semana. Que tú abras puertas, que tú nos dé palabras, que podamos compartir el mensaje de tu Hijo con otros. En tu nombre oramos. Amén.